Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Y sigamos cuidándonos con AirLife. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya día martes 5 de octubre en el 89.7 en Santiago. Aquí nos pueden escuchar siempre, ¿no es cierto? En el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR, también en nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl, donde ahí no tienen que moverse de duna.cl porque está la radio en vivo, está toda nuestra música, las noticias, también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos hoy día un interesante invitado, el doctor Flavio Salazar. Él es vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile y también es parte del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Y ambas instituciones, junto con algunas otras, la Universidad Austral, Hospital Base de Valdivia, etcétera, están trabajando en una vacuna terapéutica contra el cáncer de vesícula, desarrollada precisamente acá, en nuestro país, y va a comenzar esta vacuna su prueba o su etapa de prueba en pacientes. Fue creada por científicos de la Universidad de Chile y es un hito muy importante, y además muy, muy importante en términos globales, pero particularmente para nuestro país, que tiene una altísima incidencia de este tipo de cáncer, el cáncer de vesícula. Así que interesantísima entrevista en estos martes de ciencias aquí en Aire Fresco. Y estamos particularmente contentos y emocionados porque tenemos nueva sección en nuestro programa. En algunos minutos más vamos a estar hablando de arte. Una sección, ya van a saber cómo se llama, tiene un lindo nombre, y estaremos con César Gabler. Nos va a acompañar todos los días martes. Él es artista, es curador, crítico de arte. Los que tienen buena memoria se acordarán que me parece que fue el año pasado o fines del año antepasado que estuvimos con César acá en el programa conversando acerca de una exposición que él estaba preparando en ese entonces para el Museo de Artes Visuales, para el MAVI. Esto a partir de la beca de la Fundación actual. Se llamaba Papel Bond. Esta exposición, a lo mejor algunos de ustedes, si son amantes del arte, pueden haberla visitado también o haberla visto a través de internet. Y César, bueno, además, como les decía, es curador, crítico de arte, escribe habitualmente sobre estos temas, así que nos va a estar acompañando todas las semanas en una sección que además es presentada por la Fundación Actual. Así que tenemos novedades acá y estreno en Aire Fresco. Pero partimos, como siempre, con la actualidad. Muchas cosas que, bueno, siguen dando vuelta, se siguen comentando a propósito de los Pandora Papers. Mucha confusión con los Panama Papers.
Sí,
que Panama son cosas Papers. Distintas. José Soto, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Oye, antes de meternos a lo serio, que es que se concretó ya el inicio de acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, a propósito de por los Pandora Papers, estaba leyendo una nota del Mundo.es que habla de el yate de Luis Miguel.
¿Ya?
Que fue, espérate, quiero meterme, fue filtrado este yate millonario que tenía Luis Miguel. Ya se me perdió la nota. Bueno, te lo cuento. A ver si lo encontré tú por ahí. Pero un yate tremendo donde él pasó la pandemia.
No te
millonario,
creo, mira.
Total, donde siempre se decía, según el relato que hace esta nota del Mundo del periodista, que siempre estaba lleno de hermosas mujeres, de fiestas increíbles, que estaban en distintos océanos, en distintas playas lujosas. Un yate millonario que está inscrito ahí de manera media irregular en paraísos fiscales, junto con la revelación de varios otros problemas financieros bien graves que tiene Luis Miguel. Pero claro, me llama la atención un poco cómo lo afecta y la envidia que me diera que se pasó la pandemia en ese yate, Dios mío.
Imagínate, oye, dice una nota del diario El País, diseño italiano, cuatro camarotes con capacidad para 8 pasajeros, 25 metros de eslora, lujo y comodidad. Así es, es el Sky, ahí es el nombre.
Sky, así se llama, sí.
Un yate Azimut Flybridge, ese me imagino que es la marca modelo, no tengo idea. No le pego mucho el tema de los yates.
Ya. Pero como no tiene un yate.
No tengo, ¿no? Fíjate, no, no. Azimut es la marca. Ah, perfecto.
Ah.
Pero el Flybridge entonces es modelo. Es el modelo del. ¿No? Un tipo de yate.
Pero el Richie sabe de yates.
Oye, el Richie
sabe, lo sabe todo.
Es una caja de Pandora. No, de sorpresa, mejor.
De Pandora no.
Oye, mira, y esto también fue conocido.
Ahí está Lucho, está poniendo imágenes de.
Ah, muy bien, qué raro, Lucho Cruces. Si ustedes están en duna.cl, pueden ver
el streaming.
Por supuesto, el streaming. Está bueno, ¿ah? ¿Eh?
Sí, otra cosa, ya. Bueno, al presidente Sebastián Piñera no le descubrieron un yate, la verdad, pero sí Pandora Papers reveló lo que ya hemos conocido en los últimos días a propósito de esta investigación donde se da cuenta de que las familias de Sebastián Piñera y Carlos Alberto Delano concretaron una compraventa de la minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas y Delano compró la participación de varios miembros de Dominga, que incluía la familia presidencial Piñera Morel, por 152 millones de dólares en las Islas Británicas. Y eran tres pagos y el último pago habría estado condicionado a que no se declarara el sector de Domingo zona de exclusión. Y es donde ahí se lanzan todas las críticas y cuestionamientos de conflicto de interés, si el presidente no intervino o no en que no se declarara zona de exclusión, etcétera, etcétera. Y luego de varias amenazas en las últimas horas, finalmente la oposición confirma la acusación constitucional o el inicio de una acusación constitucional en contra del presidente Piñera, y no solamente eso, sino que dice que espera votarla antes de las elecciones, que son el 21, ¿no?, de noviembre, exactamente. Esto fue anunciado hace poquito en el Congreso por los partidos de Apruebo Dignidad, que es Frente Amplio, el Partido Comunista, Nuevo Pacto Social, donde está la DC, el Partido Socialista, el Partido Radical, el PPD y Nuevo Trato. Los argumentos dicen que por infringir abiertamente el principio de probidad establecido en el artículo 8 y el segundo por haber comprometido gravemente el honor de la patria. Eso es lo que dicen los diputados, que son varios que estaban ahí dando ese anuncio. Estaba, por ejemplo, el diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista, Daniel Núñez del PC, entre otros. Ahora, queda la duda respecto de si se puede hacer una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, no por el fondo de los argumentos, sino por un tema de tiempo, porque esta transacción se hizo hace varios años, fue en 2010, entonces
al inicio de su primer periodo.
Exactamente. Ah. Y según la Constitución y el capítulo 4 de la Constitución, las acusaciones constitucionales en contra del presidente de la República, voy a leer el parrafito porque es súper breve, dice, por actos de su administración que haya comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación o infringido abiertamente la Constitución o las leyes, esta acusación podrá interponerse mientras el presidente esté en funciones y en los 6 meses siguientes a su expiración del cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo de la Cámara. Eso es lo que dice respecto de acusar a un presidente. Entonces, claro, yo le pregunté a alguno de los que están impulsando esta acusación constitucional, como el diputado de la DC, Gabriel Asensio. Yo le decía, pero no entiendo, explíqueme un poco cuál es el argumento del tema de la prescripción. Y él me dice que para la acusación constitucional no opera la prescripción penal, pensando en que los delitos económicos tienen una prescripción de tiempo. Pero yo le decía, bueno, pero esto no estoy hablando de lo penal, sino como de lo que está en la Constitución respecto de los 6 meses después de la gestión del presidente. Y él decía, uno podría alegar que este hecho es uno de aquellos de ejecución permanente, porque los beneficios siguen siendo los vigentes. El presidente sigue siendo presidente en un segundo periodo, dice. Y no hay norma que impida la posibilidad de presentar la acusación o que venza o prescriba con su primer periodo estando en el segundo periodo. La verdad es que uno no es abogado, pero yo creo que esto va a generar un debate, porque efectivamente no está escrito en ninguna parte, no se prohíbe, pero evidentemente es un argumento que yo creo que muchos expertos van a empezar a rebatir, digamos, no va a ser fácil avanzar.
La impresión
es
que se está estirando la norma hasta el exceso, ¿no?
Claro, sí.
Da esa sensación. Y da también la sensación, de que más allá de los argumentos que se esgriman, la decisión está tomada, obviamente. Se toma la decisión, después se argumenta. Y eso da cuenta de una especie de más bien de impulso a partir de un gusto personal, uh-huh. de darse un gusto personal en lograr que Piñera no termine su periodo presidencial.
Oye, eso y
porque
y...
esto ha venido siendo constante por parte, particularmente el Partido Comunista, pero se han ido sumando también algunos otros, uh-huh. Desde el estallido social. Ahí comenzó esto y por cada cosa que se conoce, cada hecho que sucede con posterioridad, bueno, lo primero que surge es una acusación constitucional o la amenaza de una acusación constitucional para lograr efectivamente sacar a Piñera del cargo. Yo nunca había visto algo así en los treinta sí, y tantos años que llevamos a propósito del 5 de octubre, el 5 de octubre del año 88, que claro, ahí se logró sacar a Pinochet en ese minuto con reglas que había puesto él mismo, pero claro, a través de un plebiscito.
Y era un dictador. Cumpliendo.
Hoy día estamos hablando de presidentes elegidos democráticamente a los que, por razones bastante forzadas en términos argumentales, se le está tratando de impedir que termine su periodo. Me parece, bueno.
Y que sea, se diga abiertamente.
Se va a discutir.
Y también encuentro horroroso que se diga que abiertamente, como lo decía Daniel Núñez del Partido Comunista, él decía que ellos esperan votarla antes del 21 de noviembre, que es el día de las elecciones presidenciales. Y su argumento es porque creemos que es importante que la ciudadanía sepa todo lo que ha pasado y todas las aptitudes indecorosas que ha tenido Piñera, cómo ha comprometido el honor de la nación a privilegiar el lucro y el interés privado por sobre la defensa del medio ambiente.
En un caso, claro, en un caso que fue investigado por la justicia y donde fue absuelto y donde su acusador tuvo que incluso pagar las costas.
Claro.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa, pues.
Vamos a ver qué pasa.
Vamos, José. Oye, antes de ir a la música, hay una historia increíble que la publicó el Departamento de Policía del municipio de Grand Blanc, esto en Michigan, en el estado de Michigan, en Estados Unidos, por supuesto. Dice, con el hashtag crazy but true, o sea, loco pero verdadero, dice, escribieron, ardilla, dice que adquiere un significado completamente nuevo para los oficiales, y el 911 recibió una llamada de 7 ardillas que estaban atadas por la cola. ¿De qué se trata esto? Efectivamente, 7 ardillas que habían nacido y estaban enredadas por la cola, y hay un momento en que ellas se salen del nido, crecieron mucho, el nido no las podía sostener a todas juntas, bueno, se caen del nido y ahí las ve una persona, llama al 911, claro, imagínense una especie de atado de ardillas, y ellos fueron efectivamente, se encontró a este grupo de ardillas jóvenes en la base de un árbol, y parece que dice que mientras estaban en el río crecieron hasta un punto en que el nido no pudo sostenerlos, y efectivamente estaban con sus colas absolutamente enredadas, y lo que hacía que no se pudieran separar, imagínense el lío. Bueno, finalmente las separaron, la llevaron al veterinario, las separaron, y dice que van a necesitar un tiempo para recuperarse, pero están a salvo. Gran esfuerzo de equipo. Bien increíble. Cosas buenas de las que tienen que preocuparse a veces también los policías. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Gran canción, Tom Jones con Kiss.
You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me.
Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kid. Think I better dance now.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco.
Como les había anunciado, comenzamos hoy una nueva sección aquí en Aire Fresco, Figura y Fondo. Y que nos acompaña, ahora, hoy día, y también de aquí en adelante, es César Gabler. Él es artista, curador, crítico de arte. Estuvo hace algún tiempo con nosotros en el programa a propósito de su exposición Papel Bond en la galería, en el Museo de Artes Visuales. Y bueno, va a ser parte, a partir de ahora, de Aire Fresco en una sección que es presentada además por la Fundación Actual. César, bienvenido, un gusto tenerte acá en el programa.
Gracias, Polo, muy contento de estar acá porque realmente las artes visuales están teniendo poca visibilidad hoy día en los medios, así que estar acá en una radio
parece un contrasentido.
Todos los martes. Sí, pues, es un contrasentido, pero es así. Nos vemos poco.
Exactamente, y es una manera, obviamente, el arte de entender muchas cosas que no se expresan de otra manera, en ningún espacio de discusión, en ningún contexto de discusión. César también tiene un, ¿cómo podríamos decir? Un videoblog, una cosa así, Edad Media.
Sí, la Edad Media en el arte, y la definición que diste no la había pensado, pero está bien precisa. Sí, yo creo que es como eso, es como un videoblog. Tú habíamos conversado en algún momento, es como una especie de ensayo visual sobre un artista. Uh-huh. Semanalmente, cuando estamos con la temporada, grabamos y empezamos a salir semanalmente con artistas que están más o menos entre los 40 y los 60 años. Por eso el nombre, la Edad Media, la mediana carrera.
Edad Media en el arte. Bueno, vamos a estar toda la semana junto con César y vamos a conversar efectivamente acerca de pintura, de escultura, de arte en galerías, en museos, en espacios públicos, en Chile y también en el extranjero. Lo que esté pasando en las artes visuales, vamos a comentarlas aquí en Figura y Fondo. ¿Y con qué partimos en esta oportunidad, César?
Mira, partimos con algo que me llamó mucho la atención. Primero hay que decir que estamos en un momento de ebullición, creo yo, después de haber tenido cuarentenas muy prolongadas en que muchas exposiciones simplemente no pudieron ser vistas, para frustración de artistas y obviamente el circuito en general. Y ahora está pasando de todo, hay muchas galerías, muchos centros artísticos con exposiciones, y se dio la coincidencia, a mi gusto bastante interesante, de cuatro lugares que son la Galería Animal, el MADI, la Galería 300 1914 y el MAD, el Museo de Artes Decorativas, en las cuales coinciden los artistas que están exponiendo ahí con una poética, podríamos decir, de la manualidad, una poética de los materiales precarios en algunos casos o no artísticos, es decir, una exploración que tiene que ver con cómo los materiales pueden significar y pueden dar a conocer cosas saliéndose de los materiales típicos del arte. Si no se entiende, podríamos partir así. En general, el arte contemporáneo se ha vuelto como parafernálico. Si uno piensa en los grandes nombres internacionales, son cada vez más espectaculares y más ligados a la industria del lujo. Si uno piensa, por ejemplo, en un personaje como Jeff Koons, más allá del valor que uno le dé a la obra de Jeff Koons, claramente la materialidad, el discurso, el despliegue técnico, porque realmente son despliegues tecnológicos significativos los que hay detrás de esa obra y de otras muchas, nos ponen a nosotros los artistas latinoamericanos y chilenos en una situación que claramente es expectante y contradictoria, porque claramente ese no es nuestro universo económico ni material y esa no es nuestra micro, por lo tanto. Entonces es muy interesante que hay toda una poética que está recuperando formas de producción que tienen que ver justamente con las cosas más cotidianas, más corrientes. Por ejemplo, en la Galería Animal, Macarena Alvarado, una artista joven, presenta una serie de obras hechas con esponja.
Esponja de uso diario.
De uso diario. De hecho, la financia una marca que produce las esponjas con las que uno lava, ¿cierto? Las ollas, los platos, etc. Y tanto las esponjas blanditas como las abrasivas. Uh-huh. Y con esos materiales ella construye piezas abstractas. Algunas son bastante reconocibles también, porque tiene una serie, por ejemplo, de armaduras y de piezas que tienen que ver con trajes típicos. Otras tienen que ver con formas ornamentales. Es decir, hay también ahí una cosa interesante con la imagen, cómo a través de estos materiales, enfrentando imágenes que pueden ser lejanas a esos materiales, tú terminas hablando de temas tan amplios como la identidad cultural. Y ahí se cruza algo interesante, porque hablar de la identidad cultural a través de un material industrial, ciertamente hay una fricción, hay una cosa contradictoria. Entonces, muy interesante cómo en esa muestra, y yo te diría que en general en el conjunto de lo que estamos viendo, los artistas se valen de técnicas que no son las que aprendieron en la escuela de arte, ni son tampoco las técnicas tecnológicas y, podríamos decir, hipertrofiadas en el tema económico que vemos en el arte en general, en el gran arte internacional. Así que ahí hay una movida, creo yo, que es bien consistente, porque está alojada en un grupo de artistas que son parte de un taller que se llama el Taller Block. De hecho, tres de ellos coinciden ahora en la cartelera expositiva, y que son Tomás Rivas, Rodrigo Galecio, que están en el MAVI, y Gerardo Pulido, que está en este momento en el MAD, el Museo de Artes Decorativas. Y ahí una cosa interesante, el Museo de Artes Decorativas es un museo que tiene piezas que tienen que ver con el patrimonio material chileno, vinculado a justamente lo ornamental, pero también lo de uso cotidiano. Es un museo en el que hay colecciones de platos, de cerámica, y que dan cuenta de una historia de producción material chilena e industrial que en cierta medida quedó truncada. Si uno piensa en lo que ha ido pasando en toda nuestra industria y cómo se fueron paulatinamente cerrando, ahí no solamente hubo una merma económica, sino que también hubo una merma cultural. Nosotros como país productor, claro, en algún momento
empezamos a reemplazar todo por platos chinos.
Exacto.
Y por dar un ejemplo.
Exacto. En el fondo volvimos a lo que fuimos en el siglo XIX, un país que lo importaba todo. Entonces, es interesante ese museo. Yo creo que un museo que, de todas maneras, en algún momento tendremos que hablar más detenidamente de él, porque es un museo que da cuenta del patrimonio material chileno en ámbitos que muchas veces ignoramos que se hicieron acá. Ignoramos, por ejemplo, que se hicieron piezas decorativas en porcelana en Chile. Y, de hecho, son muy buscadas hoy día por los coleccionistas. Bueno, y en ese lugar es muy interesante que exponga Gerardo Pulido, porque él trabaja con una materialidad que claramente no es noble. Hay, por ejemplo, esculturas hechas con palitos de helado, pero están tratadas con un brillo y una especie de esplendor barroco que es totalmente falso y, por cierto, muy contradictoria con la fragilidad que tienen esos materiales. Entonces, hay un factor que yo diría que es común a todo lo que estamos viendo acá, y es tratar con la materialidad del día a día. Por ejemplo, Macarena Alvarado, vuelvo a ella, hace intervenciones decorativas sobre las esponjas con cemento. O sea, el mismo material que se usa para la construcción, y a veces de manera muy sencilla, ¿cierto? Muy rápida, ella lo lleva al mundo del arte, pero con unos materiales además que son los que se usan en la casa. Entonces, esos cruces, ¿cierto?, de materiales, de prácticas que están cargadas de historia, son muy presentes en todas estas muestras, y por cierto, en la que acabo de nombrar, la de Gerardo Pulido. Hay una referencia, yo decía, al barroco y a lo precario, y ciertamente si uno piensa en nuestra historia latinoamericana, justamente estaba esa contradicción, ¿cierto? Nosotros importamos el barroco español, incluso el estilo churrigueresco, súper recargado, y eso convivía con una miseria que estaba a pocas cuadras de los lugares donde brillaba este esplendor. Entonces, hay también ahí una memoria que se despliega en la obra, una memoria, podríamos decir, histórica, social, que tiene que ver con estas contradicciones permanentes que hay en nuestro entorno, de consumir cosas tecnológicas y a la vez no producirlas nosotros mismos, de comprarnos la idea del lujo en algunos momentos históricos donde el país vivía en condiciones bastante precarias. Entonces, es bien interesante cómo, pese a que uno inicialmente se encuentra con obras que pueden ser desconcertantes para el espectador tradicional, y ya podemos hablar de eso, hay una reflexión que a partir de esos materiales nos lleva a distintos, podríamos decir, estratos históricos, reflexivos, que hablan no solo de Chile, sino yo te diría de nuestra identidad latinoamericana en general, cosa que muchas veces perdemos de vista.
¿Trabaja con palitos de helado? ¿Con qué otro tipo de material?
Palitos de helado, glitter, purpurina, o sea, todos los materiales que un escolar podría encontrar.
Perfecto.
Y ahí hay una cosa interesante. En el fondo, si tú te fijas, hay una movida hacia un universo material que ya no es el de las bellas artes, no el tubo de óleo, claro, o de acrílico, sino son los materiales que podría encontrar alguien en su oficina o alguien en la pieza de la hija. O sea, alguien que tenga hija sabe de lo que hablo, que tienen todas estas cosas para hacer aros, collares, brillo, etc. Son esos mismos materiales, importados casi todos, ¿cierto? Que uno puede comprar en Rosas, pero también en otras, en librerías, claro, y en el supermercado.
Sí.
Y también ahora, ¿cierto? Claro. Traer de China. Bueno, con toda esa, sí, pero profusión de materiales, trabaja Gerardo Pulido, y en cierta medida yo te diría los cuatro artistas coinciden de una forma u otra. Macarena Alvarado está más concentrada en la esponja y en el cemento, pero vemos también otros materiales que aparecen ahí y que van dando cuenta de lo mismo, de una cierta, podríamos decir, poética de la artificialidad, que está muy presente. Y eso también aparece justamente en la exposición de Tomás Rivas y Rodrigo Galecio. Pinturas de aventura y para rayos se titula la muestra en el MAVI, ¿ya? Ellos, es bien interesante, son artistas que tienen una trayectoria ya larga, son más o menos, están en los cuarenta y tantos, mediana edad, yo creo que no los he tocado todavía en el programa, pero el próximo año se vienen sí o sí. Y en su trayectoria ha habido una preocupación inicial por el arte abstracto. Sabemos que el arte abstracto, entre muchas cualidades o características típicas, es un arte serio, ¿cierto? Uno piensa arte abstracto e inmediatamente piensa en algo muy intelectual, claro, con títulos crípticos.
Que conlleva reflexión.
Conlleva, claro, reflexión. Mm. Muchas veces esos títulos con un número, composición número uno, vacío existencial número 10, esa cosa pesada. Y eso es parte de la historia de la abstracción prácticamente desde que partió Kandinsky, Malevich, Mondrian, etc. Había una profunda inquietud espiritual, existencial. No olvidemos que ellos estaban también asociados a movimientos como el espiritismo, la teosofía. Por lo tanto, toda esa cuestión mística está muy presente en este tipo de artistas. De hecho, pensando de nuevo en una de las artistas que hablábamos, Macarena Alvarado también juega con eso. Bueno, Tomás Rivas, Rodrigo Galecio partieron un poco cercano a esa tradición, o sobre todo Galecio, muy cercano a ella, pero ya en esta muestra se ve que hay un juego con sus referentes iniciales, que de hecho están presentes en la muestra. Rodrigo Galecio exhibe una serie de pinturas en un muro que son de hace por lo menos 10 años, en las que se ve su profunda vinculación con el lenguaje de Mondrian, pero con unos colores que son súper pop, súper llamativos, claramente no en la paleta reducida, ¿cierto?, casi calvinista de Mondrian. No, esto es así bastante tropical, si tú quieres. Pero hoy día se da la oportunidad de hacer cosas que hace 10 años quizás no habría hecho. Incluye imágenes, muchas referencias a la cultura popular. Hay por ahí un homenaje, ponte tú, a Hergé y su personaje Tintín o Tantán para los más francófonos. Está también referencias muy concretas al arte pop. Entonces hay en su obra un cruce del lenguaje abstracto con todas esas referencias que estamos hablando, serias, existenciales, políticas también, porque el arte abstracto fue un arte que, pese a que no tenía imágenes reconocibles, hablaba de política, pero también hay un giro humorístico. Está en los títulos, no ando aquí con los títulos a mano, pero son títulos que dan cuenta de referencia a toda esta cuestión que tiene que ver con la cultura popular en general. Y Tomás Rivas también hace que su lenguaje anterior, que tenía que ver con rescatar la ornamentación de los edificios clásicos usando volcanita, nuevamente un material súper básico de construcción, usando volcanita, no un material noble, bueno, usa eso, pero además empieza a hacer unas exploraciones, podríamos decir, casi psicodélicas con el color y con la forma. Entonces hay en esta muestra, creo yo, una cuestión muy cercana también a lo que está haciendo Gerardo Pulido, también a lo de Macarena Alvarado, que es, podríamos decir, una suerte de abstracción psicodélica, una abstracción que juega con la precariedad de nuestro medio, y finalmente una abstracción y un lenguaje artístico que tiene mucho humor, cosa que muchas veces se echa de menos en el arte.
Absolutamente. César, excelente, muchísimas gracias. César Gabler, artista, curador, crítico de arte, a partir de hoy ya es parte de Aire Fresco, nuestra sección Figura y Fondo, que además es presentada por la Fundación
Actual. Oye, un aviso, yo sé que me estoy saliendo el tiempo brevemente.
Diga nomás.
Este sábado 9 de octubre a las 12 vamos a tener en la exposición Políticas del Espacio en Matucana 100 una tocata a cargo de 4 artistas: Gregorio Fontes, Martín Gavins, que por cierto está exponiendo actualmente, Diego Hernández y Alejandro Quiroga. 12 del día, Matucana 100. La exposición se titula Políticas del Espacio, no se lo pueden perder.
Excelente. Gracias, César. Que esté muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Antes les quiero recordar que la Universidad San Sebastián cuenta con 4 hospitales de simulación clínica en 4 regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Y para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Pausa, volvemos con más Aire Fresco y hablamos de ciencias a la vuelta.
En Inmobiliaria Fundamenta creemos que la mejor manera de vivir es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos, creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
La Universidad de San Sebastián acreditó internacionalmente 6 carreras del área de la salud en sus 4 sedes, con la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos: obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl.
En Kitchen Center estamos en Cyber. Descuentos increíbles de hasta un 50% en productos seleccionados. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional y en www.kitchencenter.cl y descubre la variedad de productos que traemos para ti. válido desde el 1 hasta el 6 de octubre.
Hola, Miguel. Hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilo. Además, son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si bien el concepto de sostenibilidad es clave en la lucha contra el cambio climático, el planeta necesita que demos un paso más, reponerlo y restaurarlo. Hoy, la sociedad necesita una perspectiva regenerativa en la que restituyamos al planeta mucho más de lo que le estamos quitando, compensando el déficit ecológico, las emisiones y los niveles de contaminación que imperan a nivel global. ¿Cómo podríamos lograrlo? Con acciones que dejen un impacto positivo real, devolviendo la salud a nuestros suelos, cuencas, humedales, bosques, océanos y biodiversidad. Un modelo que permita revertir los daños ocasionados al planeta, asegurando el porvenir de las futuras generaciones. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
El domingo 21 de noviembre vota en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros y consejeras regionales 2021. Infórmate sobre las principales fechas, como la publicación de vocales de mesa, periodo de excusas, publicación de vocales reemplazantes, candidaturas y mucho más, ingresando en www.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Vive de la mejor manera frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Hay una investigación que realizaron científicos de la Universidad de Birmingham y que es bien interesante porque muestra que los árboles ya maduros pueden de alguna manera aprender a aumentar la cantidad de dióxido de carbono que absorben, y esto entrega potencialmente una nueva herramienta para combatir la crisis climática. Estos son los primeros resultados de un estudio de 10 años y que descubrieron que los bosques de robles viejos pueden ayudar entonces a frenar el aumento en los niveles de CO2 al aumentar la cantidad de gas que absorben. Y esto, claro, obviamente no es la única manera en la que se puede combatir el cambio climático, pero se ha descubierto y demostrado que la plantación de árboles puede ser muy importante. Pero lo interesante de esto es que muestra que bosques antiguos, los árboles más antiguos, de hecho algunos árboles que son los más antiguos que se hayan examinado para estos efectos, bueno, tienen también gran capacidad entonces de absorción de gases de efecto invernadero y por lo tanto pueden hacer una contribución muy importante a los modelos de combate del cambio climático. Oye, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Vamos a hablar acerca de un tema que es muy interesante. Tiene que ver con una vacuna terapéutica contra el cáncer de vesícula, desarrollada acá en nuestro país, y que ha comenzado a realizar sus pruebas en pacientes. Estamos ya al teléfono con el doctor Flavio Salazar, que es vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, y también es director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
Buenas tardes, Polo. Un saludo a todos los oyentes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos acerca de este desarrollo, que es una tecnología que ha sido efectivamente creada e impulsada por científicos esencialmente de la Universidad de Chile, en una enfermedad además que es muy importante en nuestro país porque hay mucha prevalencia de esta patología del cáncer de vesícula, ¿no?
Claro, bueno, en efecto, estos son estudios que se iniciaron hace varios años atrás, ya llevan mucho tiempo acumulado en otros tipos de cáncer al principio, principalmente en melanoma, también en cáncer prostático. Bueno, y durante la pandemia está un poco, digamos, opacado por la coyuntura, pero de todas formas se ha ido avanzando y hoy día estamos en condiciones, después de haber establecido una red, ¿no es cierto?, de investigación con la Universidad Austral, con el Hospital Base de Valdivia y con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, estamos a punto de iniciar entonces un estudio fase 1 en pacientes con cáncer de vesícula, modificando una tecnología que ya estábamos desarrollando para los otros cánceres y que ahora va a poder ser aplicada en estos pacientes. Claramente el cáncer de vesícula biliar es un problema grave en Chile, es la segunda causa de muerte en mujeres, ¿no es cierto?, después del cáncer de mama, y tiene una incidencia muy alta en nuestro país por razones ya sea genéticas como, digamos, ambientales, y probablemente no hay mucho estudio a nivel internacional, por lo tanto en ese sentido nosotros estamos tratando de aportar desde la investigación nacional para la solución de este problema en el futuro.
Explíquenos en qué consiste esta vacuna terapéutica, que es una es parte, digamos, de lo que se conoce como inmunoterapia, y tiene, claro, que ver con la extracción de células que de alguna manera son reeducadas en laboratorio, ¿no? Explíquenos usted en, claro, detalle cómo es esta vacuna.
En general, las inmunoterapias se refieren a cualquier intervención, ¿no es cierto?, en el sistema inmune, de las defensas del organismo, para tratar alguna enfermedad. En este caso, la inmunoterapia del cáncer es cómo manipulamos el sistema inmunológico para que genere respuestas contra los tumores. Y en la inmunoterapia que nosotros trabajamos, que son las TAP cells, que significa que son células que se obtienen de la sangre, de los glóbulos blancos de los pacientes, son transformadas en un laboratorio en células dendríticas, y estas células, ¿no es cierto?, son educadas para que, de alguna manera, le enseñen al sistema inmune a buscar y a reconocer tumores cuando se reinyectan en el organismo. Entonces, el paciente se somete a un proceso en un banco de sangre, se obtiene una muestra de sus glóbulos blancos, en el laboratorio nosotros establecemos un procedimiento que está patentado por la Universidad de Chile, se generan estas células y se le reinyectan al mismo paciente, generando una respuesta inmune que ha tenido bastante éxito en pacientes con cáncer de piel, en próstata, y que hoy día queremos ver si se resulta lo mismo en cáncer de vesícula biliar.
Se le denomina vacuna, pero al mismo tiempo es una aplicación terapéutica, ¿no? Para la persona que ya ha presentado la enfermedad, y no como las vacunas como las conocemos en general, ¿no es cierto?, que es para prevenir justamente que una persona contraiga una determinada enfermedad, ¿no?
Claro, claro, o sea, en efecto, en cáncer hay pocas vacunas que son preventivas, y generalmente las vacunas que son preventivas tienen que ver con vacunas antivirales, por ejemplo, contra el virus papiloma humano, ¿no es cierto?, que está asociado a cáncer cervicuterino. Pero en general se le llama vacunas contra el cáncer realmente a una intervención de generar una inmunización, una respuesta inmune, pero en pacientes que ya padecen la enfermedad. Y generalmente estos estudios se inician en pacientes que están más avanzados, porque en el fondo se respeta los tratamientos adecuados para que ya están probados, ¿no es cierto? Este es un tratamiento experimental. Por lo tanto, los pacientes mantienen los tratamientos que les corresponden, pero cuando son resistentes a estos tratamientos, cuando están en una etapa más avanzada, entonces se aplican estas terapias experimentales que nos van a permitir mejorar en el futuro y poder ofrecérsela a los pacientes con mayor, digamos, facilidad en cuando se realicen todos los estudios que se requieran.
Estamos conversando con el doctor Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, además director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Esto a propósito de esta vacuna terapéutica contra el cáncer de vesícula. ¿En qué etapa está en este momento este desarrollo y cuáles son los próximos pasos?
Mire, acá hay dos formas de verlo. O sea, desde el punto de vista científico de la investigación está muy avanzada porque vamos a iniciar estudios en humanos. Pero desde el punto de vista de la expectativa de los pacientes todavía estamos lejos, porque una nueva intervención requiere pasar por estudios fase 1, fase 2 y fase 3 para realmente tener certeza de los resultados y una autorización para poder aplicarla en forma masiva. Por lo tanto, estamos en una etapa intermedia. Lo importante es que se va a pasar desde los estudios preclínicos, ¿no es cierto?, a estudios clínicos con pacientes, y esto ya abre perspectivas de poder proyectar en el futuro, si todo sale bien, un acceso a los pacientes en algunos años más. Pero de todas maneras creemos que es un avance porque permite, por una parte, transferir conocimiento científico acá en Chile y poder ir mejorando nuestras capacidades para poder buscar soluciones a estas enfermedades tan graves.
Y en nuestro país, y particularmente en la Universidad de Chile o las instituciones instituciones que se han asociado en este desarrollo, que en cierto es la Universidad Austral, el Hospital Base de Valdivia y la empresa tecnológica Oncobiomed, ¿no?
Correcto.
¿Tienen todos ustedes la capacidad, o existe en Chile más bien instalada la capacidad de llevar adelante todas las etapas, todo el proceso completo que se requiere como para que esto se convierta efectivamente en una terapia aceptada por los organismos como el ISP, por ejemplo, o organismos incluso en el exterior?
Claro, mire, aquí hay un tema que es súper interesante porque se conecta con otro elemento. Nosotros en Chile, bueno, yo como vicerrector de la universidad he estado fuertemente respaldando también esta iniciativa de recuperar las capacidades de producción de vacuna y biológico en nuestro país. No tenemos esas capacidades. La investigación pasa por diferentes etapas y para ir escalando se requieren capacidades distintas. Nosotros hoy día estamos buscando la posibilidad de escalar esto, en el fondo, tener capacidad, perdón, en Chile, de poder generar fármacos, vacunas, biológicas a nivel nacional, que permitiría que estos desarrollos se hicieran totalmente en Chile. Hoy día nosotros tenemos búsqueda de socios internacionales, porque para poder pasar toda la etapa en algún momento tendríamos que salir del país, porque acá no están las capacidades, por ejemplo, para hacer ensayo fase 3, cumpliendo los criterios de producción asociado a una mayor escala, porque no existe eso. Entonces, por eso todo de alguna manera se va conectando en la necesidad del país de poder recuperar ciertas capacidades que va a permitir, por una parte, tener vacunas contra el COVID, contra la influenza, pero también desarrollar nuevas iniciativas que puedan ir escalando a nivel nacional. Ahora, en el caso de las vacunas contra el cáncer, este es un proyecto que está inserto en una realidad internacional, por lo tanto, una vez que tengamos resultados, vamos a poder buscar, ¿no es cierto?, socios internacionales para poder escalar hacia los niveles que usted menciona.
Claro, porque eso, de todas maneras, es un desarrollo que tiene y genera interés en otras partes del mundo, sin duda. A veces, claro, que en nuestro país hay una prevalencia importante de esta enfermedad, del cáncer de vesícula biliar, pero en otros países también existe prevalencia importante de este cáncer y también de muchos otros, porque esta es un tipo de terapia de vacuna que puede ser extrapolado a otros cánceres, ¿no? No se reduce solamente a este.
No, por supuesto, claro. Esto se puede transferir, las tecnologías pueden modificarse levemente para poder adecuarlo a diferentes cánceres. Lo conceptual es lo interesante de lo que nosotros estamos haciendo, y eso siempre está bajo el escrutinio internacional. Cuando nosotros hablamos de un desarrollo aquí en el país, no significa que nosotros no estamos evaluando entre nosotros. Nosotros, todos los avances que se producen, las publicaciones, van a revistas internacionales, son presentadas en congreso internacional y estamos insertos en una realidad internacional. Por lo tanto, lo que uno busca acá es generar un interés suficiente con datos sólidos que permitan que uno pueda interaccionar con alguna empresa internacional, ¿no es cierto?, que se interese en estas innovaciones y podamos escalar. Ahora, sería de gran ayuda en el futuro, quizás no para nuestras tecnologías porque esto toma tiempo, pero para las nuevas ideas de las generaciones más jóvenes de científicos, contar con capacidades estructurales para que estas iniciativas puedan escalar. Hay muchas iniciativas que están todavía en una primera etapa y que también necesitarían el poder dar un salto a nivel nacional. Yo creo que teniendo capacidades como este centro de vacunas y biológicos, podríamos avanzar mucho más rápido.
¿Y ve usted voluntad más allá de la propia universidad? Porque hemos visto, claro, el compromiso que ha tenido la Universidad de Chile desde siempre, pero en particular durante la pandemia, en el desarrollo de conocimiento y de capacidades para enfrentar esta emergencia, y uno tiene la esperanza de que eso genere conciencia también en quienes toman las decisiones acerca de la asignación de recursos. ¿Usted ve una voluntad que vaya más allá efectivamente de la institucionalidad de la universidad?
Mire, yo creo que hay como heterogeneidad. Ya, en el fondo nosotros hemos encontrado mucho interés en la industria, mucho interés en inversionistas privados, por ejemplo, en recuperar estas capacidades, también en algunos organismos, digamos, del Estado, pero no completamente. Todavía existe, y eso debo ser muy sincero, alguna resistencia en el Estado respecto al involucrarse realmente en generar inversión de largo plazo para recuperar esas capacidades en Chile. Hay todavía muchos que piensan de que nosotros no necesitamos tener estas capacidades y que siempre las podemos adquirir internacionalmente. Y yo creo que eso es un error estratégico y requiere una discusión política más allá del gobierno de turno. Yo creo que aquí hay una necesidad de que nosotros nos pongamos realmente a discutir de fondo si Chile quiere realmente diversificar su matriz productiva y ir generando iniciativas de este tipo o no quiere. Y yo creo que todavía estamos en una etapa en que eso no está definido. La Universidad de Chile tiene toda la voluntad, es parte del Estado, también otras universidades están asociadas, la Universidad Católica, la Universidad de Antofagasta, la Universidad Austral, también algunos privados, pero yo creo que nos falta un golpe, ¿no es cierto?, de apoyo potente del gobierno de Chile. Yo creo que eso todavía no lo hemos logrado.
Quería volver a esta vacuna y algo que usted mencionó, que es este procedimiento a través del cual se logra esta reeducación de las células. Usted decía que esto es un procedimiento desarrollado efectivamente por la universidad, por los científicos de la universidad. A ver si pudiera ahondar un poquito en esa materia.
Bueno, claro, el tema es que las células dendríticas, que son unas células que están en general en el cuerpo humano, se encuentran ubicadas en zonas estratégicas, ¿no es cierto?, en la piel, en las mucosas, en todos los lugares donde entran las agresiones, los patógenos, y cuando entra se produce una herida o entra una infección, estas células se generan, o sea, se detectan esas señales de peligro y van y se comen a, ya sea a las bacterias, a los virus, incluso algunos a los tumores, y luego los procesan y van y en los ganglios linfáticos se le presentan a los linfocitos, que son los soldados, los glóbulos blancos. Entonces, de esa forma activan una respuesta inmune que después va, aumenta en cantidad y destruye el tumor. Ahora, eso se produce a veces fuertemente, a veces no, y por eso hay personas que tienen tumores. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es sacar estas células y fortalecerlas fuera del organismo, acumularlas en grandes cantidades, y luego reinyectarlas para generar una respuesta potente. Ahora, esa magia, ¿no es cierto?, que es compleja de explicar en una entrevista corta porque requiere mucha especialización, en lo innovador que tiene nuestro método, cómo nosotros tomamos células normales de la sangre y las transformamos en células especializadas a través de un proceso que ha sido patentado por la Universidad de Chile y que en el fondo ha sido transferido a OncoBioMed, quien lo está aplicando para los pacientes.
Y esto finalmente es algo, es un procedimiento desarrollado en la universidad. Me imagino que como buena parte de los adelantos médicos y adelantos científicos que se llevan a cabo, son equipos multidisciplinarios y participan también, me imagino, generaciones más nuevas, los científicos de alguna manera, o las personas que están haciendo ciencia y que van a seguir haciendo ciencia en las próximas décadas, ¿no?
No, por supuesto, estos equipos de los que estamos pensando, mire, imagínese usted que solamente los equipos que producen esto en los laboratorios deben haber unas 5 o 10 personas, después están los equipos clínicos que hacen los estudios, que son los médicos, están todos los profesionales, los tecnólogos del banco de sangre que obtienen la sangre con un método especial para poder generar toda esta innovación, y está toda la investigación que hay detrás, por qué funciona, por qué no funciona, todas esas complejidades. Y lo otro es que sí hemos tenido un apoyo muy importante del gobierno regional de Los Ríos, que se ha interesado en esto, porque es una enfermedad muy prevalente en la región de Los Ríos y la región de la Araucanía, ¿no es cierto? Está asociada a ciertas características allá. Por lo tanto, eso ha permitido también, ha facilitado ciertas, digamos, capacidades de interacción multidisciplinaria con varias universidades, varios centros de salud. Yo creo que este es un proyecto país y por eso nos tiene muy contento poder empezar. No sabemos si esto va a resultar o no, porque siempre en la investigación está la incertidumbre, como fue toda la historia de las vacunas. No sé si usted se acuerda cuando estábamos viendo si funcionaba la de AstraZeneca, si funcionaba. Bueno, siempre es lo mismo, nunca vamos a poder asegurarlo, pero el poder empezar y el poder ir avanzando, para nosotros creemos que es un gran logro y que es merecido por todos quienes han aportado en este proyecto.
Le queremos agradecer muchísimo al profesor y doctor Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, además director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Muchas gracias, doctor, que esté
muy
bien.
Muchas gracias a usted, que esté bien, adiós.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos La Acusación de Trotsky. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Constanza Bube. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy un gran capítulo con Tears for Fears. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien y sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Chao.